Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de lunes 29, día de ñoquis. Empiezo por Hanna Rodríguez Hertz, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Graciano Pascale, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
¿El café bien?
Bien, muy bien.
Lo agarré justo en el momento del sorbo, complicado. Martín Couto, buen día.
Muy buenos días.
Y Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿les parece que empecemos hablando de política? Porque hay política en estos días, ¿eh?
Parece mentira, ¿eh?
Sí, lejos de ser un fin de año tranquilo en esta materia, parece que viene muy movido, sobre todo si hablamos de definiciones de cara a las elecciones departamentales, estas que tendrán lugar en mayo del año que viene. En estos últimos días, en todo el país, han venido resolviéndose las candidaturas en los diferentes partidos, incluso en departamentos donde el panorama está prácticamente completo. Pero bajemos al caso de Montevideo y Canelones. Acá faltan todavía resoluciones, quedan algunas dudas. Por ejemplo, ya se sabe que en Montevideo el Frente Amplio llevará varios candidatos. Daniel Martínez, por el Partido Socialista, es el primero que ha sido proclamado. En las próximas horas se confirmará además la candidatura de Lucía Topolansky por el MPP junto al llamado Grupo de los Ocho. El Frente Liber Sereñi, a todo esto, aún no ha tomado postura y, dependiendo de algunas variantes que también tienen que ver con las candidaturas en Canelones, podría o impulsar un nombre propio o apoyar a uno de los que ya se conocen, concretamente a Daniel Martínez o eventualmente a Lucía Topolansky. En caso de que proponga su propia candidatura, los liderados por Astori llevarían al dirigente sindical Richard Reed. En el partido de la Concertación, mientras tanto, hay tres nombres que se han lanzado a la campaña. Los tres son hombres casi sin trayectoria político-partidaria. Me refiero a Ney Castillo, que ya se sabía hace tiempo que era el postulado por el Partido Colorado y que ya había sido candidato hace 5 años, como recuerda Graciano. Álvaro Garcés, que será proclamado hoy por el Partido Nacional, y el empresario Edgardo Novik, quien se presentaría como independiente. ¿Quién empieza? ¿Ana? Tú estabas interesada en este tema, así que largate.
Bueno, yo quería ir después, pero en realidad mi impresión de esto, solo para empezar, es que parece como que ayer lo discutía con mi marido y yo decía, el Frente se está metiendo en la interna del Partido Socialista en este tema, y en realidad es al revés. El Partido Socialista abrió su interna para que opine todo el resto del Frente. Entonces está todo el mundo metiendo cuchara en una división. Y creo que
estás aludiendo ahí al hecho de que la departamental Canelones del Partido Socialista se pronunció por Yamandú Orsi, secretario general de la Intendencia hoy, que es impulsado por el MPP.
Exacto.
Ahora, al Partido Socialista le interesa, por otro lado, el máximo apoyo posible dentro del Frente Amplio al nombre de Daniel Martínez en Montevideo. Y entonces una posibilidad es canjear apoyos con el Frente Liber Sereñi y que los socialistas apoyen en Canelones a el diputado Maía, ¿no?
Exacto, pero a esta altura hay dos partidos socialistas que no sé cuánto tiempo va a demorar en oficializarse eso, que son los garganistas y los renovadores. O sea, es tan profunda la división que ya están casi que orgánicamente funcionando como dos partidos diferentes. Entonces, cuando uno dice el Partido Socialista espera, en realidad es qué parte del Partido Socialista espera qué. Y bueno, esa es mi primer pantallazo.
Sí, yo creo que son 19 elecciones departamentales diferentes, ¿no? Porque incluso estrategias que se siguen en un departamento no se siguen en otros. El Partido de la Concertación, que es en realidad es un paraguas electoral bajo el cual se cobija la oposición en Montevideo, no ha tenido eco en el resto del país. No ha tenido eco sobre todo en Canelones, donde el panorama electoral es bastante similar, con un Frente Amplio hegemónico y que ha vencido ya en las dos últimas elecciones municipales.
¿Tú no te explicás por qué en Canelones no hay Partido de la Concertación?
O sea, por eso digo, son 19 elecciones diferentes. Y aquí lo que se ve es que, así como Hanna nota esta situación dentro del Frente Amplio y en particular dentro del Partido Socialista, uno puede notarlo en el resto del país y en el resto de los partidos. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en Florida. En Florida, un sector del Partido Colorado, el sector Vamos Uruguay, ha decidido el apoyo a la candidatura a la reelección del intendente Carlos Enciso, mientras el otro sector que encabeza en Florida el exdiputado Amaro, exdirector de ANCAP también, ha anunciado el propósito de presentar su propio candidato. Es decir, que en varios departamentos esta situación se repite. Por ejemplo, en Rivera, donde el Partido Colorado busca la reelección del intendente Osorio, y es muy probable que un sector del Partido Nacional allí, no todo, claro, porque ya ha presentado sus propios candidatos, pero algún sector del Partido Colorado, sobre todo el que tiene como referente al exdiputado Romero, de alguna manera apoye la reelección del intendente Marnie Osorio.
Ahí estás hablando de un sector blanco.
De un sector blanco. El exdiputado Romero, por ejemplo, estuvo al frente de una obra muy importante en Rivera, como ha sido el autódromo de Rivera, una gran obra, realmente una obra de alcance internacional. O sea, si uno mira departamento por departamento, ve estrategias diferentes, y esto es lo que hace que esta elección, entonces, uno no la pueda analizar a la luz de la política nacional, sino que tiene que meterse departamento por departamento para ver la estrategia de cada partido, de cada candidato en particular. Eso es lo que hace más complejo el análisis, me parece.
Martín.
Sí, yo en primer lugar iba a hacer algunos comentarios sobre la interna de los partidos tradicionales. Me parece interesante esto que se dice de los outsiders de como candidatos a intendentes en Montevideo por el Partido de la Concertación, referido a Novik, Ney Castillo y Garcés. Ahí hay que hacer la diferencia en que Novik, por ejemplo, no tiene ningún tipo de actividad. Ney Castillo no solo fue candidato en el 2010, sino que además en el 2005 fue primer suplente de Bordaberry cuando Bordaberry fue candidato a la intendencia. Además tiene una actividad política, yo lo recuerdo, de vallista, digamos, del sector de Jorge Valle, desde hace mucho tiempo. Cuando la división en el Partido Colorado era vallismo y foro vallismo.
Sí, pero es un hecho que uno no lo ubica, Ney Castillo, en el día a día. Exacto. De la política partidaria. Sí ha tenido esos protagonismos a la hora de las últimas elecciones departamentales, ¿no?
Exacto, eso es exactamente a lo que iba. Si bien es cierto que en el caso de Bordaberry no es outsider, también podríamos decir lo mismo de Garcés, porque tuvo participación en el debate público, en el debate político, no partidario. Es verdad que no tienen una actividad política partidaria cotidiana, y que por tanto las estructuras salen a buscar o miran entre los que están al costado, mirándola de afuera, y eligen sus candidatos. Y entonces ahí me surgen varias preguntas, algunas sin respuesta, y es por qué necesitan los partidos tradicionales salir a buscar afuera. ¿No? No es una cosa común, y sobre todo en el Uruguay, en donde hay partidos muy fuertes, que los candidatos sean gente que viene de afuera, entre otras cosas porque implica mucha generosidad de todos los que están adentro. Y entonces ahí...
O postergaciones,
exacto. Y además en el caso de la intendencia, en los últimos años, los partidos tradicionales no se han salido a buscar afuera. Me acuerdo de Javier García, me acuerdo de Oscar Magurno, y así podríamos seguir. Entonces, la pregunta es, ¿la política partidaria...?
Ojo, ¿puedo complicarla un poco?
Sí, por supuesto, siempre.
Cuando el Frente Amplio postuló a Tabaré Vázquez a la intendencia de Montevideo, ¿dónde estaba Tabaré Vázquez?
Exacto, ese es un ejemplo...
No estaba haciendo política activa.
No, por eso no lo estoy diciendo como una cuestión negativa en sí mismo, pero lo que estoy diciendo es, acá hay una señal de que por alguna razón los partidos ven que su lógica y su práctica cotidiana no les aporta a los candidatos que necesitan. Yo lo mismo dije cuando se habló de Bauzá, y hablando también de Tabaré Vázquez, y yo creo que no es malo, no tiene por qué ser malo que los partidos salgan afuera a buscar candidatos, siempre y cuando los candidatos vengan a entrar en la política y no tengan un discurso antipolítica. En Argentina y en el resto...
¿Le tenés miedo a los outsiders?
A los outsiders que tienen un discurso antipolítica del estilo de vengo yo de afuera porque la política ya no aporta soluciones, entonces tenemos que venir nosotros. De ninguna manera, vienen al seno de la política, y eso me parece importante. Y por último, en esta primera intervención es... vinculado también a este cruce de acuerdos en Florida, Rivera, esto que hablaba Graciano, el Partido de la Concertación, yo creo que una gran enseñanza que tiene que dejar la actividad política, sobre todo en Uruguay, con una estructura de partidos fuertes, es que la política no se gana con atajos. Entonces yo creo que esto tiene muy corto vuelo. Tanto los apoyos cruzados en Florida y el posible apoyo en Rivera, como el Partido de la Concertación. Lo que gana elecciones son la organización, el trabajo constante. Un ejemplo de eso podría haber sido Gandini, que fue tirado para afuera por la mayoría montevideana de la calle Pou. Creo que los atajos en general en política no ganan.
Seguimos, completamos la primera ronda con Leonardo.
Yo comparto esto último. No soy partidario del Partido de la Concertación. Por el contrario, estuve en esta misma tertulia en contra. No creo que sean las organizaciones, no, mejor dicho, los partidos no deben organizarse para ganar a otros, sino que deben organizarse para ganar o para tener el poder y llevar adelante sus ideas en donde ellos crean. Pero bueno, está claro que en política uno más uno no necesariamente es dos, y quedó bastante demostrado en la última elección. Pero más allá de eso, me parece que la candidatura de Castillo es un individuo que ya tiene mucha experiencia en campaña política, es un individuo que hace política permanentemente desde su profesión, desde el básquetbol, desde la profesión médica, lo mismo Garcés. Yo creo que ahí cuando tú decías de los outsiders, que notoriamente un individuo que se preparó para ser candidato a intendente, que hizo una apuesta, que fue Gandini, lamentablemente la política lo dejó de lado. Y no hay cosa más linda en la política que alguien que se postule, que quiera postularse, y no que digan, me lo están pidiendo, cosa muy tradicional en Uruguay, si el partido me lo pide. Acá no era él que quería, y lamentablemente la elección lo dejó de lado, porque creo que había organizado un programa, y yo creo que ahí es donde han fallado los partidos tradicionales en Montevideo, en la organización de un programa previo para. Y creo que Gandini de alguna manera lo había hecho, y Ney también. Lo de Novik, yo lo conozco mucho, Edgardo, es un individuo con mucha experiencia en materia de marketing político. Y bueno, como todo lo que hay que hacer en política para federalizar es querer, y él quiere.
Sí, a propósito de Novik, un par de datos. Se lo presenta estos días cuando se da la información sobre su casi segura incorporación como tercer nombre del Partido de la Concertación como empresario. Básicamente se insiste en lo de su actividad empresarial, que es notoria y muy variada, ¿no? Y muy exitosa. Pero Novik también fue, recordemos, un asesor de Jorge Valle,
sí, claro, en la campaña del 99.
¿No? Fue asesor justamente de lo que podríamos llamar marketing político, y cuando Valle fue presidente no tuvo un cargo en el gobierno.
No, pero sonó para Canal 5, recuerdo.
Y estaba en el entorno.
Sí, claro,
¿no?
sí, y fue un individuo que era muy escuchado, y yo tengo muy buen concepto personal de él, de quien realmente le tengo gran respeto, además de todo por carbonero, pero
mirá los otros factores.
No, esto es una broma nada más.
No es por burrero.
No, por burrero no, lamentablemente no, pero ya lo vamos a incorporar. No, y lo último, sí, lo del Partido Socialista y toda esta interna, a mí me llama tanto la atención, porque realmente esta especie de rebelión de canaria del Partido Socialista frente a su dirección, y me daría mucha pena que por estas cuestiones menores de la política, un individuo como Martínez, que es otro de los que ha querido en poder tomar el amor de Montevideo, pueda llegar a quedar por el camino.
Sí, otras reflexiones que surgen de este proceso muy interesante tienen que ver, ya más específicamente con el Frente Amplio, tienen que ver con el abandono de lo que había sido su postura tradicional en materia de candidaturas municipales, en el sentido de que ahora se oficializa, digamos, en todo el país, la estrategia de llevar tres candidatos a la intendencia.
El Frente ya lo había hecho en otras elecciones en departamentos del interior.
Claro,
ahora aterriza en Montevideo también con varios candidatos.
Que es el que es justamente donde había hecho, donde se había hecho fuerte la idea de un candidato, un programa, etcétera, etcétera. Un poco lo que apuntaba Martín sobre la importancia de la estructura, de la organización, volcarla en la actividad electoral. O sea que, era la última materia que le faltaba al Frente Amplio para, graduarse de partido tradicional, ¿verdad?
Oh, mirá cómo lo planteé.
Es decir,
Martín, después tenés que contestar a eso.
No, pero es así, porque en realidad las múltiples candidaturas que hacen reflejan sensibilidades distintas dentro de los partidos.
La vieja ley de sublema.
Pero claro, pero además eso que fue tan criticado, en realidad forma parte de la realidad. O sea, los candidatos expresan distintas sensibilidades, tendencias, afinidades personales que se manifiestan en candidatura. Muchas veces la candidatura única es más artificial que la multiplicidad de candidaturas. Y me parece que este reconocimiento del Frente Amplio, de alguna manera, aunque no lo digas, un homenaje a las viejas prácticas políticas uruguayas que ahora reverdecen bajo el Frente Amplio.
A Jana le causó gracia lo de homenaje.
Y claro,
¿no?
Lo
de que sea un homenaje a los partidos tradicionales.
Y claro, por supuesto. Y fíjense, y lo voy a explicar, voy a profundizar el concepto. El Frente Amplio, si se concreta la candidatura de la senadora Topolansky a la intendencia de Montevideo, va a ser el que más se va a beneficiar de todos los partidos de esta práctica. ¿Por qué? Porque va a terminar polarizando entre dos figuras que tienen lo esencial en política. En primer lugar, son conocidas, son populares, distinto al caso de Novik, que es una persona desconocida para el gran público. Le va a costar entrar una persona desconocida. El senador Martínez es una figura ampliamente conocida, que trasciende al Partido Socialista del Frente Amplio, y ni que hablar de la senadora Topolansky,
Tiene un condimento fundamental Martínez en la política, que es el carácter de víctima. No digo que sea su mérito.
Fíjense cómo el Frente Amplio...
Pero si es víctima por lo que ocurrió hace 5 años.
Ojo, creo que tiene un mérito por encima de eso, a quien conozco,
yo no voy a entrar en el aspecto personal de los candidatos, simplemente voy a quedarme en la antesala de eso y solamente en la parte, formal o estratégica. El Frente Amplio va a ser, yo creo, A diferencia de lo que podía esperarse hace un año, después de una pésima gestión muy criticada por tirios y troyanos de la gestión de Montevideo, va a generar una expectativa. ¿Por qué? Porque va a polarizar entre dos candidatos muy conocidos y muy fuertes una candidatura. Entonces mucha gente que de pronto no es Frente Amplista, no es simpatizante del Frente Amplio, y tiene hasta incluso una postura crítica del Frente Amplio, bueno, puede llegar a la conclusión de que como el Frente Amplio tiene gran chance de ganar, como es cierto, entonces decir, bueno, total, como van a ganar esto, voy a elegir al menos malo de estos y va a terminar votando por uno o los dos. Yo creo que eso va a terminar beneficiando mucho la candidatura de Martínez.
O sea, que Daniel Martínez vendría siendo el candidato de la oposición.
Yo creo que Martínez se va a beneficiar de ese sentimiento de crítica. Primero lo que dijo Leonardo de la cuestión de la víctima.
La víctima por lo que ocurrió hace cinco años, sí, cuando tenía grandes posibilidades de ser el candidato y terminando, y el Frente terminó eligiendo a Nolivera.
Sí, ¿no? Lo que le pasó a Gandina en esta elección. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque con la polarización de la figura de la senadora Topolansky, que es muy popular dentro del Frente Amplio, pero no tan popular fuera del Frente Amplio, puede generar ese efecto de atracción de votos, en el caso de Martínez, que termina beneficiando al Frente Amplio.
Graciano reavivó el debate, así que sí. escucho a Martín.
Yo primero decir que a aquellos que quieren decretar al Frente como un partido tradicional más, que todavía no canten victoria.
No es malo.
Soy de los que discrepa profundamente con esta decisión. Creo que una cosa es decir que la estructura actual del Frente Amplio no tiene que resolver las candidaturas, y otra cosa muy distinta es decir que la ciudadanía tiene que votar en un partido a un candidato sin saber si está votando a ese candidato o al otro, dependiendo de quién sea mayoría. O sea, yo sigo creyendo que la ley de lemas y esta suerte de incertidumbre cuando uno vota no es positiva. Y creo que la muestra es este proceso. De hecho, en el 2010, más allá de ahora el escenario instalado, que todo el mundo está enojado y en el Frente Amplio todo el mundo lo reconoce como un error, fue unánime la decisión de candidatura única, votada, entre otros, por el Partido Socialista. Lo primero que se vota en el Frente Amplio fue la candidatura única y el Partido Socialista la votó y la argumentó a favor. Y luego de eso
¿cuál hubo... Partido Socialista? Tomándolo bueno, de Hanna.
Creo que ahí hubo unidad de acción. Luego de eso, todos los sectores, menos el Partido Socialista, algún sector menor, por ejemplo, creo que el POR, resolvieron a favor de la candidatura de Ana Olivera. Entonces ahí podemos decir, bueno, hubo una cúpula que desconoció el clamor popular, si tal cosa de verdad existió. En este caso, en realidad, tenemos dos cúpulas que resuelven y que ni siquiera están obligadas a interactuar entre ellas. Y eso tiene que ver con la posibilidad de candidaturas múltiples. Y esto tiene que ver con el problema de que en Uruguay los partidos se han transformado, mejor dicho, los partidos, el Partido Colorado, el Partido Nacional, y ahora puede estar en vía de eso el Frente Amplio, se han transformado en un sello. Y los partidos de verdad son las agrupaciones dentro de los partidos. Uh-huh. Y yo creo en una política, así como decía que los atajos no ganan en política, y creo que uno no se prepara para ganar en elecciones, sino para hacer política, para tener el poder y para después utilizarlo bien, creo que la herramienta fundamental son los partidos. Y creo que además de la decisión soberana de los votos, hay decisiones previas que se tienen que tomar con discusión abierta y con capacidad de síntesis de los partidos, porque son los partidos los que van a terminar gobernando. Y en este caso, este problema de las candidaturas múltiples, lo que hace es debilitar las estructuras partidarias. Podría haber resuelto el Frente Amplio hacer una elección a padrón abierto para elegir su candidato, entonces ahí resolvía todo el mundo, pero después presentarse a las elecciones y a los electores, claramente con un candidato.
Yo creo que yo soy un gran defensor de la ley de lemas, porque creo que son de esos inventos uruguayos que dan la posibilidad de fortalecimiento de los partidos, porque lo que dice Martín es cierto, de que en definitiva el partido es un sello y después hay muchos partidos que son donde está realmente la cosa, pero si eso no hubiera ocurrido así, probablemente la fortaleza que todo el mundo se jacta del sistema político en Uruguay no hubiera sido tal, y hubiera tantos partidos como individuos, porque los uruguayos tenemos una beta media anárquica, media trotskista, eso de hacer nuestro pequeño partidito.
La fracción de la fracción.
Tenemos esa beta trotskista.
Tenemos dos partidos colorados, dos partidos nacionales.
Bueno, ¿por qué dos?
O más.
Porque,
sin embargo, no sé cuántos Frente Amplio.
Llegamos a un estado de maduración, me parece a mí, que no estamos en la mitad del siglo XX o principio del siglo XX, no, donde todavía había guerras civiles al principio del siglo XX.
Lo que pasa es que una de las cosas positivas dentro de todo en Uruguay es que gracias a ese sistema, esos personalismos de liderazgo no se dan tan fuerte, porque los partidos son una especie de amortiguador frente a las veleidades de algunos individuos. Yo creo que el freno de la Constitución era con antiguamente, ahora yo creo que los partidos juegan de freno eso. Pero volviendo al tema, a mí me parece que si la oposición la tiene dura en Montevideo, en Canelones la tiene más dura aún, porque por lo menos en Montevideo existen tres individuos con ganas de salir adelante, de pelearla, con la dificultad que decía, y yo comparto lo que decía Graciano, yo creo que esta polarización que puede haber entre eventualmente Topolansky y Martínez va a hacer que tome votos de individuos que no son votantes del Frente Amplio, pero me parece que Canelones la tiene más dura aún, porque ahí realmente uno no ve a los partidos tradicionales con una fuerza, y eso habla también del futuro. Porque si las elecciones se juegan en Montevideo, en Canelones y en Maldonado, y uno no ve que
puede haber sorpresa,
sí. Pero que en Canelones, que es donde se decía el viejo Partido Colorado ganaba, hoy por hoy eso no existe, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo quería decir dos cosas bastante distintas. Una es que, hablando de la madurez del electorado, yo voy a hablar de Montevideo, hay una cierta inmadurez del electorado, y eso se refleja en lo que son las propuestas de los candidatos. No hay propuestas. Los candidatos de la oposición dicen, Montevideo es desastroso. Yo leí un tertuliano acá que decía las razones por las cuales votar a Ney Castillo, y era porque el Frente Amplio es clientelista, porque el Frente Amplio es un desastre. Supongamos que el Frente Amplio es catastrófico, eso no lo hace automáticamente bueno a Ney Castillo. O sea, no estoy diciendo nada en contra de Ney Castillo, estoy diciendo que el argumento es que los otros son un desastre, y que el otro sea un desastre no me vuelve a mí un candidato potable. Yo no lo sigo a los candidatos y todavía no he leído ninguna propuesta. Tampoco dentro del Frente Amplio. El Frente Amplio no propone, nosotros somos los más populares, no ha habido problemas. O sea, Ana Olivera diciendo que se ha resuelto todo el problema de la basura, eso claramente no es real. Entonces, hay de parte de la oposición una campaña basada en el hecho de que para ellos el Frente Amplio es un desastre. Lo cual para mí no es una campaña, eso muestra un defecto de otro que no es necesariamente una virtud nuestra. Y por el lado del frente, un apoyo en las bases que es real, pero que tampoco significa que vaya a ser un buen gobierno. Eso por un lado. Y por el otro, me resulta interesante lo de Graciano. Creo que tanto algunas partes del frente como la oposición subestiman el arraigambre popular, el arrastre popular que tiene Lucía. O sea, se subestima muchísimo. Lucía tiene muchísimo apoyo en las bases. Lo que no sé es si ella va a querer realmente un cargo de semejante exposición, porque ella es una persona que tiene mucha fluidez con el poder, pero no sé si le gusta tanto la exposición tan directa. No sé.
Pensé que ibas a decir que no sabes si le gusta el poder.
No, no, pero una cosa es el poder y otra cosa es la exposición. Vos puedes ser muy fluido en el manejo del poder y no gustarte el enfrentamiento directo de la exposición. Y que eso puede redundar en que finalmente, si se cristaliza la opción de Daniel Martínez y la de Richard Reid, se conviertan en candidatos de la oposición.
Uh-huh. Sí, frente al oficialismo del MPP. Yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre Maldonado, que lo...
Pero antes de eso, ¿sabes qué? Sí, más de un oyente que marcan una paradoja.
A ver.
A propósito del planteo de Graciano de hace un rato, cuando decía que al llevar varios candidatos a la Intendencia de Montevideo, el Frente Amplio se está partido tradicionalizando.
¡Qué palabrita!
Dicen, sí, pero ojo, eso ocurre como respuesta a una decisión de los partidos tradicionales que se frente amplizaron. ¿Por qué? Porque armaron un frente. Uh-huh. Armaron un frente igual que el Frente Amplio para sumar votos y competir en Montevideo. Entonces, ¿hay una paradoja o no?
No. Lo que hay
como un cruce, ¿no?
Lo que hay es un impacto de la realidad sobre la política. Eso es lo que hay. Es decir, la realidad impacta sobre la política. Era obvio, más allá de los nombres, más allá de Novik, Garcé, Gandini, Ney Castillo, más allá de los nombres, era obvio, rompía los ojos, que un partido con el 40% siempre iba a terminar ganando frente a dos partidos del 20 y el 15%, era obvio. Entonces, más allá de que nadie se organiza para derrotar a otro, tampoco nadie se presenta en una elección para perder siempre. Entonces, me parece que eso es el reflejo de la realidad. Y el Frente Amplio toma nota también de la utilidad, de la realidad política que implica el beneficio de una múltiple candidatura. Por algo lo hace. Si pensara que le iba a hacer mal, no lo haría, ¿no?
Intercambian experiencias, digamos.
Algo así.
Bueno, yo pido que haya propuestas.
No, hay una cosa que decía que se subestima a Lucía. Yo creo que por el contrario. Topolansky, si hay algo que demostró el MPP, es la fortaleza electoral que tiene, la capacidad de ganar una elección como la tienen. Por el contrario, yo creo que si Lucía Topolansky es candidata, ahí se da el efecto que dice Graciano, y creo interpretar la polarización por justamente la fortaleza que tiene Topolansky, ¿no?
Quedaron 20 apuntes, como se imaginarán, pero Graciano, ¿agrega algo?
Sí, uno simplemente, porque es muy fresquito. El Partido Nacional acaba de proclamar 3 candidatos en el departamento de Maldonado. Viene de 2 elecciones muy muy positivas el Partido Nacional en Maldonado, tanto la de 26 de octubre, la del octubre, el último domingo de octubre, primera vuelta, como en el balotaje, tuvo una votación muy expresiva por encima del promedio nacional, incluso venciendo al Frente Amplio. Y la novedad es que los 3 candidatos son Rodrigo Blas, Enrique Antía y Martín Laventura, alcalde de Punta del Este. La novedad es que en la línea de suplentes de Rodrigo Blas hay un ex dirigente Frente Amplista de San Carlos y también un ex dirigente del Partido Colorado.
¿Tú ibas a agregar otro apunte, Martín?
Sí, en Flores, comentar la particularidad que el Frente Amplio tiene 3 precandidatas mujeres, candidatas, y que debe ser, creo, la única experiencia en el país y la única experiencia de un partido político. La verdad, muy positivo.